Saludos, nuevamente Santos. Seguimos en esta conferencia que trata sobre el tema de edificar el arca, que es la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Y hasta ahora hemos visto elementos de esta generación, la necesidad de ver qué tipo de vivir debemos llevar, la preparación, el arrebatamiento, o la preparación para el arrebatamiento de los vencedores. Y ya en estas últimas dos sesiones, entonces, estaremos tocando ya más el tema puntualmente con respecto al arca. Pero antes, a manera de introducción, quisiera repasar un poquito el tema y quisiera volver a Mateo 24, 37, donde el Señor dijo proféticamente, como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto creo que ha quedado más y más claro, ¿no? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, estaban aturdidos, embotados con las necesidades de la vida, es decir, con los afanes de la vida, cosas que son necesarias, comer, beber, el casamiento, son cosas ordenadas por Dios, necesidades humanas, pero debido a la concupiscencia del hombre en la carne, entonces el enemigo puede entrar y tomar esas cosas para entonces ocupar nuestro corazón y distraernos del propósito de Dios. Y esto, pues obviamente, es una advertencia para todos nosotros, pero también un aliciente, un incentivo para que seamos aquellos que nos preparemos edificando el arca. En una porción paralela que es Lucas 17, 28, el Señor también dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es muy interesante si ustedes notan que aquí no se mencionó el matrimonio. No se mencionó el matrimonio como en los días de Noé. En los días de Lot, compraban, bebían, perdón, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es muy posible que ya para el tiempo de Lot, el matrimonio haya sido completamente rechazado, despreciado, lo cual es un desarrollo, incluso en la era presente, más y más personas, más gente rechazan el matrimonio, viven en inmoralidad. Y esto va en un desarrollo de degradación, en una continua degradación por etapas. Obviamente no hemos llegado a esa consumación, pero es importante para nosotros estar apercibidos que esto es lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay un versículo muy animante en Génesis, pero Noé, aleluya, en medio de esa situación tan caótica, inmoral, violenta, contaminada, Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué animante que seamos aquellos como Noé, que hallemos gracia ante los ojos del Señor. El Señor le reveló que iba a juzgar esa era, pero Noé fue salvo de esa generación y también fue salvo de ese juicio. ¿Por qué? Porque siguió a sus antepasados. Él fue uno que invocó el nombre del Señor. Él fue uno que ofreció los sacrificios. Él fue uno que anduvo con Dios, su vivir era justo, era santo. Y hoy veremos que además él llevó a cabo una obra. Así que no solamente es importante y necesario, crucial para nosotros tener un vivir en el cual invocamos, ofrecemos sacrificios, andamos con Dios en justicia y santidad, sino también que haya una obra correspondiente a ese vivir y que corresponda al deseo de Dios. Así que Dios designó a Noé para que edificara un arca, y ese arca tuvo un doble resultado. Por una parte, rescató, fue un rescate, fue una liberación para Noé y su familia, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, 8, la familia de Noé, que entendemos está siendo agrandada. Pero ellos, por haber edificado el arca, ellos entraron en el arca y ellos fueron rescatados, fueron liberados, no solamente del diluvio, sino de esa generación. Ahora, ¿no piensa usted que había más de 8 personas en aquel tiempo que creían en Dios, que tomaban en cuenta a Dios, que de alguna manera hayan incluso amado a Dios o hayan ayudado de alguna manera parcialmente con la edificación del arca? Muy probable que sí lo había. Pero solamente aquellos que edificaron de lleno, de manera absoluta y completa el arca, formaron parte del arca y entraron en el arca y fueron integrantes del arca para entonces ser salvos de la generación y del diluvio. Las aguas se calmaron, la tierra se secó, el arca aterrizó y luego ellos entraron en una nueva situación, una nueva esfera, un nuevo entorno. Pasaron por la muerte, entraron en la resurrección, en un nuevo entorno que viene a ser una miniatura del reino. Entonces, este es el segundo resultado. Es que ellos entraron en una nueva esfera, una esfera de resurrección que viene a ser la miniatura del reino. Entonces, el título de este mensaje y la carga es ser salvos de la generación torcida y perversa para ser el Cristo corporativo, como arca de hoy. Así que no somos salvos para ir al cielo, no somos salvos para tener una vida cómoda, a gusto, aquí en la tierra. Somos salvos para edificar el arca, para cooperar con el propósito de Dios. Debemos entender entonces que el Dios triuno, en cooperación, con la cooperación de su pueblo, está edificando el arca. Y el arca es el Cristo corporativo, es la iglesia como expresión corporativa de Cristo. El arca, por una parte, representa al Cristo individual, pero también representa al Cristo corporativo. En Primera de Corintios 12, 12, se nos dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Así que este no es el Cristo individual, es el Cristo corporativo, es Cristo la cabeza con Cristo el cuerpo, es decir, el Cristo corporativo, el Cristo. Este es la iglesia como expresión corporativa que Dios está edificando, que es el cuerpo de Cristo, siendo edificado en las iglesias locales. Ahora, ¿qué es este Cristo corporativo? Déjenme darles un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un cuerpo, mi cuerpo se compone de muchos miembros. Si alguien viene y me pega acá, yo le digo, no me pegue. No me pegue a mí. Yo no le digo, no le pegue a esa parte de mi cuerpo que está debajo del hombro y por encima del codo. Yo no le digo eso. Sí, me está pegando ahí en la parte inferior del hombro y por encima del codo, pero yo no le digo, no me pegue allí en esa parte de mi miembro. Le digo, no me pegue a mí. Todos tenemos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Así que aquí lo que el Señor, lo que Dios Trino está llevando a cabo en esta obra, Él está edificando la iglesia como Cristo corporativo, Cristo la cabeza con Cristo el cuerpo juntos. Y este es un aspecto particular de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia como nuevo hombre, no estamos hablando de la iglesia como morada de Dios, estamos hablando de la iglesia como arca de oro, que le da al Señor el medio de juzgar esta generación, de juzgar esta era y de introducir una nueva era. Y entendemos en nuestra experiencia y por medio de la palabra y del ministerio de que a medida que nos ejercitamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, al entrar en la edificación del arca, entendemos que solo aquellos que edifican el arca, entran en el arca. Y esto es crucial verdaderamente que lo captemos, que esto penetre en nosotros. Solamente aquellos que entraron de lleno en la edificación del arca formaron parte del arca. Llegaron a ser integrantes del arca. Esto es algo sobrio para nosotros. Es decir, de que en la edificación que se está llevando del arca, podemos estar de manera objetiva edificando la iglesia o de manera subjetiva. Y queda claro por este ejemplo que vemos en la palabra, que la edificación del arca, por medio de aquellos que la edifican, es una edificación subjetiva, de manera que cuando edificamos apropiadamente, entramos en el arca, formamos parte del arca. Hay una gran diferencia, porque podríamos estar edificando de manera objetiva, conforme a nuestra conveniencia. Podríamos estar edificando el arca objetivamente, es decir, participando en la vida de iglesia a mi conveniencia, a mi comodidad, o edificar la iglesia de lleno, subjetivamente, absolutamente. Es decir, yo puedo estar a la orilla del río o zambullido en el río. ¿De qué manera estoy en la vida de iglesia? El río es bonito, es refrescante, hay agua, es muy bello. Y yo puedo estar de espectador a la orilla del río, viendo todo, aplaudiendo, de espectador, aplaudiendo. Qué bonito, qué bonito. Pero a la orilla, eso es objetivo. Podemos estar así en la vida de iglesia, a conveniencia propia, a mi comodidad, o puedo estar en el río, metido en el río, zambullido en el río, en la corriente del río. Es decir, puedo estar en la vida de iglesia con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, a mi comodidad, a mi gusto, o puedo estar de lleno, absolutamente, consagrado y entregado a la vida de iglesia. Cristo es mi vida, la iglesia es mi vivir. Así que a medida que entramos en este mensaje, podríamos abrirnos al Señor y dejar que Él nos inquiete, nos incomode, nos pregunte, ¿de qué manera estás en la iglesia? Dejemos que el Señor nos haga esa pregunta y tengamos esta conversación con el Señor. ¿De qué manera estás en la iglesia? ¿Estás en la iglesia de tal manera que estás siendo edificado en ella? ¿Estás en la iglesia de tal manera que eres un integrante del arca? ¿Estás edificando la iglesia de tal manera que estás en ella subjetivamente? Estas son preguntas que verdaderamente, a la luz de este cuadro con respecto al arca, debemos tener esta conversación con el Señor y considerar de qué manera verdaderamente estamos en la vida de iglesia. Dice acá, hoy en día, número romano 1, hoy en día solo hay dos cosas en la tierra: la generación torcida y perversa y la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Dos cosas. O la una o la otra. No hay Suiza. No hay neutralidad. No hay una cerca. O está en el agua o está en la tierra. O está en el río o está en la orilla del río. Dos cosas. Dos cosas. No hay una tercera. Por una parte está la generación torcida y perversa, con muchos aspectos, buenos y malos, de esta generación torcida, perversa, malvada. Por otra parte está la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Y aquí está el peligro, que podríamos estar de una manera objetiva en la vida de iglesia, pensando que estamos edificando el arca, cuando en realidad estamos en la generación torcida y perversa. Estamos, a nuestro parecer, en la vida de iglesia, pero en verdad vivimos en esta generación. Amamos esta generación. Valoramos esta generación torcida y perversa. Permanecemos en esta generación torcida y perversa. ¿Cuántos han tocado la vida de iglesia? ¿Se han criado en la vida de iglesia? Incluso podríamos estar en la periferia de la vida de iglesia, a la orilla, pero a medias solamente. Doy un ejemplo. Estamos ahora en Zoom. Me conecto en Zoom, pero no prendo la pantalla, no prendo el video. Y estoy ahí, pero estoy verdaderamente ahí. Bueno. Cuando se da la oportunidad de compartir, o me salgo, o mantengo apagado el micrófono. ¿Está usted verdaderamente en esa reunión o no está? Considere, seamos francos, seamos honestos. Estoy allí, objetivamente. A eso me refiero, en la orilla, de observador, de espectador. Disculpe mi franqueza, el Señor me cubra. Pero ¿está usted allí a la orilla o está zambullido en el río? Sí, está ahí objetivamente, pero con el video apagado, con el micrófono apagado. Es posible estar allí y orar y estar de lleno, pero en cierto momento va a haber la oportunidad de participar, de confirmar la palabra, de entrar de lleno en las reuniones. Hermanos, hermanas, estamos ahora en esta esfera, y verdaderamente se requiere nuestra entrega de lleno, porque le digo, la corriente está tan fuerte, si usted no está edificando el arca, se lo lleva la corriente. Cuanto más estemos de manera tibia, a medias, en la vida de iglesia, queda manifiesto verdaderamente la iglesia no es mi centro. La iglesia no es mi meta. La iglesia no es mi propósito. ¿De qué manera estamos en la vida de iglesia? ¿A medias, con corazón dividido o de lleno, absolutos, entregados? Bueno, hemos dado ejemplos de del águila y del gato. Déjenme darles otro ejemplo. De la gallina y el salmón. ¿Cómo está usted en la vida de iglesia? Como la gallina que pone huevos a conveniencia suya involucrada, o como el salmón que muere para darle el filete de pescado a usted. Espero que me entienda. El salmón tiene que morir para que usted tenga ese filete de pescado. La gallina está involucrada en poner los huevos, pero sigue siendo gallina. El salmón tiene que morir. Estamos de lleno, absolutos, entregados a la edificación del arca. Había más de 8 personas allí en esa era de Noé, pero no entraron en el arca. Solo la familia de Noé entró en el arca. Solo los que se entregaron de lleno, de manera absoluta, entraron en el arca. Así que hay dos opciones. O estoy siendo edificado en el arca, o soy parte de esta generación torcida y perversa. No importa cuánto ame al Señor, cuánto ore, cuánto predique el Evangelio. Eso puede ser jaspe solamente para hacer un trofeo en el museo. Eso no sirve como jaspe para el muro de la Nueva Jerusalén. El jaspe tiene que ser parte del muro de la Nueva Jerusalén edificado, no de manera independiente como un trofeo en el museo. Así que esto requiere entonces comprensión y apertura con el Señor, que el Señor nos toque en qué áreas todavía estoy a medias, con un corazón dividido, para que entonces el Señor nos impulse, nos atraiga con su amor, nos derrita con su amor, nos llame con ternura para que seamos uno con Él, no solamente en vivir, sino también en nuestra obra. Es decir, que cuando soy uno con el Señor en su vivir, entro en su corazón, también entro en lo que Él quiere llevar a cabo, lo cual es la edificación del arca en esta era. El mundo entero, con sus aspectos de incredulidad y de creencias, es condenado por Dios. Este mundo es condenado por Dios. Si verdaderamente estamos amando a este mundo, percibiremos esa condenación. Dios está utilizando a sus buscadores amorosos y fieles en su recobro para protestar contra la tendencia presente. Estamos ahora en una era donde todo hay protesta. Para todo hay protestas, todo tipo de protestas. Protestas contra la policía, protestas contra el gobierno, protestas contra productos, protestas contra filosofías, contra razas, unos contra otros, contra lemas, contra compañías, protestas de todo tipo, hasta se vuelven violentas. Pero el solo hecho de que ese arca estuviera allí, enorme, grande, aparente sin ningún significado ni valor práctico para esa era, eso era un antitestimonio. Es un antitestimonio. No servía para nada ahí, aparentemente. era un antitestimonio. Nosotros también, al edificar el arca, protestamos. Sí, protestamos contra toda la inmoralidad, contra todo lo que tenga que ver con la impiedad, pero también protestamos en contra de todo sustituto de Cristo, toda idolatría, todo el sistema jerárquico, todo el clero laicado, contra toda división en la iglesia. Estamos aquí como un antitestimonio a favor de los intereses de Dios, proclamando que Cristo es preeminente. Él es la cabeza, su cuerpo es uno. Y Él está edificando ahora la iglesia como arca, que es su expresión corporativa. La iglesia como expresión corporativa de Cristo es un testimonio, es un antitestimonio contra la generación maligna y presente. La iglesia es el testimonio de Jesús, que protesta contra la generación torcida, malvada y perversa. Como testimonio de Jesús, nosotros, la iglesia, como expresión corporativa de Cristo, protestamos contra la generación torcida y perversa. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. La iglesia no puede ser algo a medias. No puede tener elementos del mundo, mundanos. Tiene que estar completamente purificada para que solamente sea un puro producto de Cristo, de su vida de resurrección, que plenamente lo complemente a Él. Así que tenemos que ser depurados de cualquier otro elemento. Punto Romano 2 dice, si hemos de ser la expresión corporativa de Cristo en la vida de iglesia, debemos ser la familia de Noé. ¡Qué expresión tan preciosa! La familia de Noé. ¡Oh, que todos seamos la familia de Noé! Una familia agrandada. ¿No desea usted ser parte de la familia de Noé? Yo sí. Oremos, Señor, hazme parte de la familia de Noé, que entre en el arca. Señor, hazme parte y cuidémonos unos a otros. Pastoreémonos unos a otros. Si vemos que alguien está ahí flaqueando un poco, amémoslo, cuidémoslo, pastoreémonos unos a otros para que entremos unos y otros como la familia de Noé en el arca de Noé. Así que debemos ser la familia de Noé presente que edifica al Cristo corporativo como arca, que nos librará de la generación torcida y perversa y nos introducirá en la era venidera del reino de Dios. Así que solamente los que edificaron el arca verdaderamente llegaron a ser parte del arca y luego entraron en una nueva era, la miniatura del reino. Ciertamente en este fin de semana todos anhelamos y estamos orando y anhelando ser vencedores y reinar por Cristo por 1000 años. Yo creo que todos los que estamos participando en este tiempo, en esta comunión, ese más y más está viniendo a ser nuestro anhelo, nuestra oración. Queremos oír, bien hecho, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh, escuchar esas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. Ciertamente queremos ser aquellos invitados a las bodas del Cordero, ser parte del ejército que viene en Armagedón, ser parte de la novia que ama a su amado y ser arrebatados como vencedores. Pero la realidad es que solo aquellos que edifican el arca entran en el arca. Entonces, nuestro vivir, el que vivamos a Cristo, el que vivamos sujetos al trono de Dios, en la presencia del Señor, sujetos al trono de Dios, ese vivir tiene que corresponder con una labor, tiene que corresponder con una obra. No es suficiente el vivir. También se necesita la obra. Noé anduvo con Dios, pero también edificó el arca. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva en Mateo, es vida y servicio. No podemos ser siervos fieles si no somos vírgenes prudentes. Es decir, tenemos que ser vírgenes prudentes que compran el aceite, que tienen una vida de intimidad afectuosa, íntima con el Señor, para que entonces podamos servir de una manera que corresponda al deseo del Señor. Así que esto va junto, pero el vivir no es suficiente. El vivir tiene que llegar a ser nuestra obra. Noé anduvo con Dios, pero también edificó el arca. Así que para nosotros esto tiene implicaciones, es decir, si hemos de ser aquellos que deseamos ser arrebatados, ser salvos, crecer en vida para llegar a la madurez, ser llevados al trono, estar regidos por el trono, llevar una vida matrimonial. ¿Cuál es la manera de llevar todo esto a cabo? Es edificar el arca. Y al edificar el arca, somos salvos de esta generación, crecemos en vida, vamos madurando, estamos bajo el trono. El uno se relaciona con el otro. Ciertamente hay que, el que va a ser arrebatado es el que ha madurado en vida, ¿verdad? Como vimos, uno será tomado, el otro será dejado. El que es maduro en vida será tomado, el otro será dejado. Pero el que es tomado ha crecido en vida, pero también ha participado en la edificación del arca, como vemos en el cuadro de la familia de Noé que entró en el arca. Así que el andar es crucial y es la base para nuestra obra, pero se requiere también la obra a fin de cooperar con lo que el Señor está haciendo para que entonces Él pueda tener el medio para juzgar esta era, juzgar esta generación y traer la era del reino. Así que el arca edificada por Noé tipifica a Cristo como salvación. Esta es nuestra salvación. La salvación de los elegidos de Dios. El arca que estamos edificando hoy es el Cristo corporativo. La iglesia como nuestra salvación de la presente generación torcida, perversa y malvada. Por una parte, estamos llevando y viviendo una vida humana normal, debidamente equilibrada. Por fuera, todo es normal, pero por dentro, interiormente, somos uno con el Señor. Vivimos dependiendo del Señor en una vida matrimonial con el Señor, perdiendo la vida de nuestra alma para entonces ganarlo a Él bajo su impartición continua. Ahora, en el B se nos da una definición más clara y más amplia y más definida de lo que es este arca. Consideremos esto con más detalle. La vida de iglesia es el arca de hoy, que pone fin a la era presente. O sea, ¿qué tipo de iglesia o de vida de iglesia quiere el Señor edificar? Es un arca que ponga fin a la era presente y que trae el reino de Dios. Este es el arca que Él desea edificar en la vida de iglesia. El Señor desea que la familia de Noé edifique el arca y testifique en contra de la tendencia de la era a fin de que él pueda utilizarlo para poner fin a la era y traer la era del reino. Es decir, hay un antitestimonio. Ese arca es un antitestimonio completamente opuesto a esta era y generación torcida y perversa. Noé fue salvado no solo del juicio de Dios, sino también de la generación torcida, perversa y malvada. La clase de salvación que Noé edificó, aseguró y disfrutó no fue una salvación meramente de la perdición eterna, sino también una salvación de la generación torcida y malvada, lo cual lo introdujo en una nueva era. Bueno, consideremos qué tipo de vida de iglesia es esta. ¿Qué clase de vida de iglesia es esta? Que es un antitestimonio. Que es verdaderamente el medio para juzgar esta era, darle fin a esta era e introducir una nueva era. No estamos hablando de una pequeña lanchita, de un pequeño barquito. Estamos hablando de un arca que pueda aguantar el diluvio y luego entrar y abrir la puerta para entrar en una nueva era. Esta iglesia es producto de cuatro visiones y de nuestra mayordomía. Quisiera abundar un poquito más en esto. Así que hay cuatro visiones acá que componen desde este ángulo esta vida de iglesia como arca, que es la expresión corporativa de Cristo. Y luego entonces, en base a esas cuatro visiones, en la economía de Dios, nosotros cooperamos con una mayordomía, paso a paso, para llevar a cabo e implementar estas visiones. El Señor dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Pero aquí entonces vamos a ver, por medio de estas cuatro visiones, de qué manera el Señor edifica la iglesia. Y la iglesia tiene que tener estas características para verdaderamente ser, desde esta perspectiva, el arca. Primero que todo, la primera visión está en Efesios 1. La iglesia es un organismo como mezcla de Dios y el hombre, producido por el Dios triuno, procesado en su Trinidad divina. Es decir, que aquí estamos hablando de la iglesia como un organismo que es la mezcla del Dios triuno y el hombre. Esta iglesia es producto de la impartición de Dios que se ve en Efesios 1. Es un organismo que es producto de la impartición de Dios. Y luego en Efesios 4 vemos que esta iglesia es el cuerpo donde todos los miembros ejercen su función. Así que es un organismo, una entidad viviente, pero también un cuerpo que tiene cierta función como resultado de esa impartición de vida. Bueno, primero veamos Efesios 1, luego veremos Efesios 4, que es la segunda visión. En Efesios 1 vemos que está ahí la impartición del Dios triuno. ¿Dónde? La elección y predestinación del Padre. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Este es el propósito de Dios. Él nos escogió para que fuésemos santos. Versículo 4. Ahí nos imparte su naturaleza santa. Solo Él es santo. Y en su impartición el Padre nos imparte su naturaleza santa. Versículo 5. Nos predestinó para filiación. Ahí nos imparte su vida. Así que de esta manera llegamos a ser los hijos del Padre Santo. Nos imparte su naturaleza santa y su vida divina, llegando a formar así nosotros parte de la filiación, un padre con muchos hijos. Esta es la impartición del Padre. Luego viene la redención efectuada por el Hijo, versículos del 7 al 12, en Efesios 1. Este es el cumplimiento del propósito de Dios. Versículo 7, ¿en quién tenemos redención? El perdón, el lavamiento de nuestros pecados. Y luego en el versículo 10, todo reunido bajo una cabeza en Cristo. Él está llevando a cabo esta labor de reunir todo bajo una cabeza en Cristo, pero la iglesia, nosotros tenemos que ser los primeros. Luego entonces Él podrá reunir todo bajo una cabeza en Cristo. Y luego la impartición del Espíritu, que es la aplicación de lo que el Hijo cumplió conforme al propósito del Padre. Está en los versículos 13 y 14, el sello y las arras del Espíritu. Hemos sido sellados, versículo 13, es decir, que hemos sido marcados. Somos posesión del Dios triuno, somos la herencia del Dios triuno. El Dios triuno nos va a heredar a nosotros. Eso es lo que él tiene de herencia. Pero luego están las arras del Espíritu, que es decir, la garantía de que el Dios triuno es nuestra herencia. Está en la impartición del Dios triuno, en su propósito, en el cumplimiento y en la aplicación. ¿Cuál es el resultado de esa impartición? En el versículo 23, al final del versículo 22 y 23, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que aquí estamos hablando de un organismo constituido orgánicamente, edificado por el crecimiento en vida, uno en la vida de Dios. Él desea obtener tal organismo que sea la mezcla de Dios con el hombre. Para eso nosotros tenemos que estar diariamente, continuamente, bajo la impartición divina. Continuamente, recibiendo la impartición divina. Y luego corporativamente, el Señor logrará tener ese cuerpo, ese arca. Número dos, la segunda visión está en Efesios 4. Efesios 4 del 11 al 12 debe ser recobrada. Ahí vemos que los dones perfeccionan a los santos. ¿Cuáles son los dones? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Perfeccionan a los santos para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos dones, según el versículo 16, son las coyunturas. Son coyunturas de suministro, del rico suministro. Y luego los dones perfeccionan, imparten vida para que entonces sea perfeccionada la función de los miembros. Y estos santos perfeccionados son todos los miembros que en su medida ejercen su función. Así que están ambos allí en Efesios 4, del 1 al 11, y se necesitan ambos. El Señor dijo, edificaré mi iglesia, pero Él no lo hace directamente. Él lo hace por medio, conforme a Efesios 4, del 11 al 16, lo hace por medio de los dones y por medio de los miembros que ejercen su función. Se necesitan ambos. Y hasta que el Señor no tenga la función de los miembros en su medida, no se va a llevar a cabo la edificación del cuerpo, porque el cuerpo se edifica a sí mismo. Y esto requiere tanto las coyunturas, pero principalmente requiere la función en la medida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros participa y tiene el privilegio de participar en esto. ¿Cuán crucial es esto? Quizás no seamos muy impresionados o lo veamos tal vez como que, bueno, yo no importo. Tal vez pensemos, no, mi participación no importa, tal vez nos menospreciemos. No, hermanos y hermanas, somos miembros. Somos miembros. Debemos crecer en vida, ser perfeccionados en la función. ¿Para qué? Para que entonces cada miembro en su medida ejerza su función, para que así entonces el cuerpo sea edificado. Quisiera leerle tres párrafos de lo que dijo el hermano Ni, para que cale en nosotros la importancia de que esta visión de Efesios 4 se lleve a cabo. Esto está en las obras recopiladas de Watchman Ni, tomo 57, páginas 220 al 221. Por favor, preste atención. Son tres párrafos. Quisiera leerlos, pero por favor, preste atención. Este es el hermano Ni. Dice, creemos que en la actualidad Dios está recobrando el asunto más difícil. Lo que más nos preocupa hoy es el cumplimiento de Efesios 4. Tal parece que no tenemos que preocuparnos por el cumplimiento de Juan 3:16. No tenemos temor de que no se cumpla y no estamos preocupados por ello. Es decir, Juan 3:16. No estamos preocupados por ello. He leído el Nuevo Testamento más de 200 veces. No siento preocupación por ningún otro pasaje. Incluso he leído Apocalipsis cientos de veces. Tampoco estoy preocupado por ese libro. No obstante, siento preocupación por Efesios 4. Me preocupa lo referente a cómo se cumplirá este pasaje de las Escrituras. Efesios 4 dice que la obra del ministerio consiste en llegar a la unidad de la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo y éste se edifica a sí mismo en amor. No estamos preocupados por cosas como el cielo nuevo, la tierra nueva, el lago de fuego. Pero cuando estoy acostado en mi cama, este es Watchman, y cuando estoy acostado en mi cama, siempre siento cierta aprensión respecto al cumplimiento de Efesios 4. He estudiado la Biblia y he orado, pero todavía no tengo la certeza de que la condición descrita en Efesios 4 será cumplida actualmente en la iglesia. Actualmente entre los hijos de Dios existe mucha confusión y toda clase de división. ¿Cuándo seremos uno? En la actualidad de toda clase de ministerio, la situación es muy complicada. ¿De qué manera puede ser recobrado este capítulo? Aún así, hermanos y hermanas, creemos que vendrá el día cuando el recobro de Dios alcanzará el cumplimiento de Efesios 4. Dios está realizando una obra de recobro en todas partes. La máxima obra entre todas estas obras, bien podría ser el recobro del testimonio del cuerpo. La dirección actual de Dios consiste en llevarnos al principio y recobrarnos hasta alcanzar la condición que había en el principio. Verdaderamente se requiere la participación de cada uno de nosotros, miembros que ejercen su función en su medida para que el cuerpo edifique a sí mismo en amor. La tercera visión está en Primera de Corintios 14. Después que sea recobrado Efesios 4, del 11 al 16, es necesario que también sea recobrada la revelación de Primera de Corintios 14. Van juntas. Efesios 1 con Efesios 4 con Primera de Corintios 14. Allí, entonces, los santos perfeccionados deben seguir adelante, ¿para qué? Para profetizar. El que profetiza edifica la iglesia. Aquí tenemos ahora la conexión de nuestra participación como miembros que ejercen su medida uno con el Cristo ascendido que está llevando a cabo la obra de edificar la iglesia. Nosotros ahora cooperamos edificando la iglesia. ¿De qué manera? Profetizar. Y profetizar es hablar en representación de Dios, hablar por Dios, hablar proclamando a Dios, hablar ministrando Cristo los unos a los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Este verdaderamente en Primera de Corintios 14 se ve que es el don sobresaliente. Primera de Corintios 14, 26 dice: ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ahora, el hermano Lee manifiesta su preocupación que se cumpla Primera de Corintios 14. Así como el hermano Ni manifestó su preocupación de que se cumpliera Efesios 4, el hermano Lee, y quisiera aquí también leerles esta porción que viene del don sobresaliente para edificar la iglesia, páginas 19 al 21. El hermano Lee dice: En Primera de Corintios 14, 26 dice que cada vez que nos reunimos, cada uno tiene algo del Señor para compartir con los demás asistentes en la reunión para la edificación de la iglesia. Cada vez que nos reunimos, tenemos para la edificación de la iglesia. Debemos preguntarnos dónde se encuentra esta realidad en la tierra hoy. Este versículo tiene que cumplirse y se cumplirá. Tiene que cumplirse y se cumplirá. En 1937, hace 50 años, el hermano ni vio este asunto. Y lo que él compartió en comunión fue publicado en el libro La vida cristiana normal de la iglesia. Hicimos lo posible por encontrar la manera de practicar esto, pero no pudimos. En 1948, el hermano Nick condujo un entrenamiento de 4 meses en el cual liberó una serie especial de mensajes que se encuentran publicados en el libro Los Asuntos de la Iglesia. En esta serie de mensajes, él habló nuevamente acerca de la verdad en Primera de Corintios 14, 26, de una manera muy enfática. 1937 no se logró. 1948 no se logró. Ahora sigue el hermano Lee. En 1984, yo regresé de los Estados Unidos a Taiwán porque me di cuenta de que necesitábamos tener un nuevo comienzo. Taiwán era la fuente del recobro del Señor en el exterior de China. Después de 4 años de estudio en Taipei, finalmente fui guiado a este punto. Primera de Corintios 14, 26. Debemos poner todo nuestro empeño a fin de cooperar con el Señor para que se cumpla este versículo. Esto me fue revelado a mí, por ello siento que no podía contentarme simplemente con lo que había enseñado en los pasados 25 años. Debía experimentar un nuevo comienzo, debía hacer lo posible por dirigir y guiar a los santos a experimentar este nuevo comienzo, puesto que Primera de Corintios 14, 26 es un versículo que se encuentra en la palabra santa, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Primera de Corintios 14, 26. Tiene que cumplirse. Y el profetizar, entonces, que es un hablar y escuchar mutuamente en mutualidad, despierta, activa la función de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto comienza siendo avivados cada mañana, siendo reavivados, avivados cada mañana, y luego llevar un vivir avivado en unión con el Señor, en una unión matrimonial con el Señor. Para luego entonces, cuando nos reunimos, tenemos, ¿por qué? Porque hemos estado laborando, hemos estado cultivando a Cristo, hemos estado laborando en la buena tierra y tenemos experiencias entonces de edificación, de consuelo, de ánimo, los unos para con los otros. Y el ORP aquí verdaderamente es crucial. Si oramos, leemos, luego estudiamos y luego recitamos, el profetizar va a salir espontáneo. ¿Por qué no profetizamos? Porque no practicamos orar, leer, estudiar y recitar. Hermanos, hermanas, esto requiere labor. Esto no es maná que cae del cielo. Requiere labor. Requiere cultivar. Requiere verdaderamente nuestra parte. Que se cumpla. Efesios 1, Efesios 4 y también Primera de Corintios 14, 26, es decir, estamos bajo la impartición y la mezcla con el Dios Trino. Luego entramos en nuestra función como miembros, conforme a nuestra medida. Y ahí entonces tenemos, ministramos Cristo, profetizamos. El que profetiza edifica la iglesia. Y la cuarta visión finalmente está en Romanos 15, 16, donde se nos habla entonces del sacerdocio universal. En Romanos 15, 16, quisiera leerles este versículo, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, un sacerdote que labora. Aquí está hablando del sacerdocio universal. sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que Dios desea tener un reino de sacerdotes que llevan a cabo un ejercicio santo, es decir, llevamos a las personas a Dios. Pero también tenemos y ejercemos un sacerdocio real, llevamos Dios a las personas. Esto es Primera de Pedro 2, versículos 5 y 9. De esa manera, verdaderamente, podemos no solamente nosotros ejercer un sacerdocio personal, individual, sino de manera corporativa, predicando el Evangelio, engendrando a otros, nutriendo en las reuniones de hogar, perfeccionando en las reuniones de grupo y también edificando en las reuniones de la iglesia al profetizar. Y de esa manera llegamos a ser miembros que son parte entonces del sacerdocio universal. Estamos bajo la impartición divina. Efesios 1. Somos miembros que ejercemos nuestra función conforme a nuestra medida. Efesios 4. Profetizamos para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14. Y somos parte del sacerdocio universal. Esta es nuestra mayordomía, conforme a la visión, a estas cuatro visiones de la economía de Dios. Y ahora quisiera presentarles ocho maneras en las cuales podemos cooperar con el Señor para participar en la economía de la gracia. Es decir, nosotros, al ver esta economía, participamos como mayordomos. Cada uno de nosotros entra en su función. Número uno, permanecer bajo la impartición de la gracia cada día. Efesios 3:2. La mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, recibo como un mayordomo, recibo la impartición y luego la doy. Me fue dada para con vosotros. Tenemos que ser más y más buenos recibidores, vasos abiertos que reciben esta rica impartición para entonces poder ministrar a otros, permaneciendo bajo la impartición de la gracia. Número dos, leer, ser lectores de lo escrito por los mayordomos. Efesios 3:4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leer la Biblia, leer las publicaciones del ministerio, incluso con un horario, pagar el precio para meternos de lleno y leer de tal manera que podamos recibir revelación, lo cual afecta nuestro vivir. Leer con tiempo, con energía, con horario, con oración, que es el tercer punto, orar. Orar, la oración particular requerida para participar en la mayordomía. ¿Cuál es esta oración? Efesios 3, 16 al 21. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Esta oración es crucial para llevar a cabo nuestra mayordomía, que Él haga su hogar, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Número cuatro, recibir el perfeccionamiento por parte de los mayordomos, es decir, ser perfeccionados. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que como miembros debemos recibir ese perfeccionamiento, no solo de parte del Señor, sino también de los ministros, de los mayordomos en el ministerio neotestamentario. Número cinco, buscar crecer en vida bajo la impartición diaria. Efesios 4, 13 al 16. Asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos, crezcamos en todo. Número seis, ejercer nuestra función en nuestra medida. Somos miembros. Vamos creciendo en vida. Con vida hay función. Si no hay función, no hay vida. Si verdaderamente hay crecimiento en vida, va a haber función. La función manifestada es producto del crecimiento en vida y de la vida capaz y maravillosa que tenemos de Cristo dentro de nosotros. Número 7, coordinar y ser edificados conjuntamente. Efesios 4:16. La edificación de sí mismo causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor, no de manera individualista, no de manera independiente, sino coordinando con otros, siendo edificados conjuntamente con otros. Y finalmente, 8, conforme al don recibido, ministremos. Ministremos la multiforme gracia de Dios. Seamos aquellos que ministran gracia. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. De esta manera, podemos ser aquellos mayordomos que cooperamos con la economía de Dios para que se cumpla Efesios 1, este organismo que es el cuerpo de Cristo, que está bajo la impartición divina. Efesios 4, ese cuerpo en el cual los miembros ejercen su función. Luego en Primera de Corintios 14, allí está el profetizar que edifica. Y finalmente el sacerdocio universal en Romanos 15, 16, para que entonces cooperemos como mayordomos con la economía de Dios y de esta manera edificamos el arca. Efesios 4 se va a cumplir. Primera de Corintios 14 se va a cumplir. Santos, nos toca a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar bajo la impartición de la gracia, ejercer nuestra función en nuestra medida y luego ser sacerdotes como parte del sacerdocio universal que llevan tal vida de profetizar para la edificación a fin de que el cuerpo sea edificado, el arca sea edificada. En el C dice, la salvación en Filipenses 2:12 es la salvación que nos salva. Sí, al estar edificando este arca corporativa somos salvos. Al edificar ese arca, la familia de Noé fue salva de esa generación. Nos salva de la generación torcida y perversa. Esta salvación es la iglesia. La iglesia es nuestra salvación. Reunirnos, servir, esa es nuestra salvación. Esta salvación es la iglesia como Cristo corporativo que estamos edificando el arca de hoy. Tener una vida de iglesia apropiada no solo conlleva afirmarnos sobre el terreno de la unidad, sino también edificar el arca para que seamos salvos de la presente generación malvada y seamos introducidos en una nueva era. Necesitamos experimentar una salvación que no sea edificada por Dios directamente, sino por nuestra cooperación diaria con su operación interna. Entonces, hay dos niveles de vida de iglesia. Podemos estar en la periferia, a la orilla, objetivamente. Es decir, llevo una vida de iglesia a conveniencia propia, a mi gusto, a mi preferencia, con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, ocupado en la semana con mis intereses, con mis propias cosas, mis propios asuntos. Y me asomo de vez en cuando. Me asomo el domingo, caliento la banca. Soy un dominguero. Me asomo de vez en cuando. Sirvo a Dios y al dinero. Las dos cosas. Es decir, la iglesia no es mi vivir. Participo en la iglesia si no interfiere con mis asuntos. en verdad estoy entregado a mis propios asuntos y la iglesia es algo allí, pero no es lo central. No es mi vivir. Todo gira en torno mío y a mis propios intereses. ¿Podemos estar en la vida de iglesia así? ¿Cree usted que se va a cumplir así si estamos en la vida de iglesia de esa manera, reuniéndonos, sirviéndonos? ¿Cree usted que se va a cumplir Efesios 1, Efesios 4, 1 de Corintios 14 y Romanos 15, 16? Así, con un corazón dividido, tibios, a nuestra conveniencia, llevando una vida de iglesia a nuestra conveniencia, ¿cree usted verdaderamente que estamos edificando el arca de manera que formamos parte del arca? O sea, honestamente, creo que tenemos que preguntarle esto al Señor. Señor, ¿de qué manera estoy yo edificando el arca? ¿Estoy edificando de tal manera que soy parte del arca? ¿Estoy edificando de tal manera que estoy como un integrante, que entraré verdaderamente en el arca, formando parte del arca? Entonces, esta es la segunda manera de estar en la vida de iglesia. De lleno. Absolutamente. Consagrado. Entregado. Perdiendo la vida de nuestra alma. La iglesia es mi prioridad. La iglesia y Cristo, Él tiene la preeminencia. Busco primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas van a ser añadidas. No me importa eso. Eso va a venir. Lo importante es lo que está en el corazón del Señor. Que se cumpla su deseo. Y estoy dispuesto a sacrificarme. Estoy dispuesto a entregarme. Y Señor, sé tú mi consagración. Tú eres el holocausto. Señor, vive en mí. Vive en mí la vida que yo debería vivir. Sé en mí, Señor. Opera en mí. Opera el querer como el hacer, de tal manera que pueda llevar tal vida de holocausto, de libación, conforme a tus intereses, absolutamente entregado a Cristo y la iglesia. Cristo es mi vida, la iglesia es mi vivir. De esa manera, entramos en el arca. De esa manera, formamos parte del arca. Y tengo que dar testimonio. Mi sentir es que esta clase de vida de iglesia es como la casa de Betania en Juan 12. Después que el Señor, con su vida, llenó las necesidades de esos 9 casos, ¿no? En Juan, del 3 al 11. ¿Sabe cuál es el producto de esa vida de resurrección? La casa de Betania. Que era una casa que estaba fuera de la religión. No había nada religioso allí. La religión apesta. No había nada apestoso allí. Era un hogar. Era un hogar donde había banquete. Un hogar donde el Señor podía reposar y descansar y estar satisfecho. ¿Y sabe quién estaba allí? Era en casa de Simón el leproso. Allí solo habían pecadores perdonados, leprosos limpiados. Es lo único que tiene el Señor en la vida de iglesia, somos nosotros. Como Simón, no tenemos, sinceramente no tenemos nada en nosotros que sea de agrado para el Señor. Absolutamente nada. Solamente el Cristo forjado en nosotros entra como parte del arca. ¿Quién estaba allí? Pecadores perdonados, leprosos limpiados. Estaba allí en la casa de Simón el leproso. Betania, externamente bajo aflicción, pobre. Mire, cuando usted veía el tabernáculo de fuera, se veía bien feo. Era como piel de tejón, se veía bien feo. Pero cuando usted entraba adentro, ¡oh! Casa de banquete. ¿Por qué? Porque allí está la presencia del Señor. Salmos 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, hermanas, cuando nos entregamos así a la vida de iglesia, es una casa de Betania. La presencia del Señor está allí. Es tan dulce. Es una casa de banquete. El Señor está a gusto. El Señor está satisfecho. Nosotros también celebramos banquete ahí juntamente con Él. Y ahí se manifiestan las funciones, hermanos, hermanas. Cada uno de nosotros tiene su función. Y esa función es necesaria para edificar el arca y para prepararnos para el arrebatamiento. Ahí estaba Marta. Se requiere en la vida de iglesia un servicio diligente. No menospreciemos a Marta. En Juan 12 dice que ella servía. Se necesita el servicio práctico, diligente. Hermanos y hermanas, el servicio está allí. Está la función del servicio diligente. También estaba el testimonio viviente de Lázaro. En esta vida de iglesia está ahí el testimonio vivo y poderoso de la resurrección del Señor. Y también está el amor absoluto de María. La fragancia de ese ungüento llenó la casa. La casa se llenó del olor del ungüento. El Señor merece lo mejor. Merece nuestro mejor amor. Merece nuestra consagración absoluta, la consagración del aposento alto. No la consagración a la orilla del mar, la consagración del aposento alto. Merece todo. Nuestro mejor amor. Nuestro amor absoluto, nuestra consagración absoluta. Derramar nuestro amor al Señor. Allí estará la fragancia del ungüento. Y podemos ser miembros triangulares. Marta, Lázaro, María. El Señor desea que la función de cada uno de nosotros sea liberada y se lleve a cabo la edificación del arca. Que seamos Marta, María y Lázaro para la edificación del cuerpo. Cuanto más consideramos ante el Señor y pasamos tiempo con el Señor, le decimos: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabe? El Señor nos responderá: te voy a salvar. Y la manera que te voy a salvar es que edifiques el arca. Si edificas el arca, serás salvo. Serás salvo edificando el arca. Y le decimos: Señor, ven. Y el Señor que nos dice: edifique el arca. Vendré cuando edifiques el arca. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros tenemos nuestra porción. Tenemos nuestra medida. Que el Señor la gane para que sea edificada la iglesia como arca, la expresión corporativa de Cristo. Amén.